Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Hemos arrancado a las 3, estaremos hasta las 7 contigo, hasta que llegue Expósito. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Vamos a acompañarnos mucho este verano, un verano en el que 7 de cada 10 españoles no se van a ir de vacaciones. 7 de cada 10 es lo que se deduce del CIS, de la parte del CIS que no ponemos bajo sospecha, porque de la otra vamos a hablar enseguida, de la parte política. 7 de cada 10 no se marcharán y 8 de cada 10 españoles creemos que la crisis económica es muy grave. Bueno, pues esto que recoge la encuesta pues coincide con lo que me ha dicho Luis de Guindos. He tenido el honor esta mañana de moderar una mesa redonda de la Fundación Pablo VI en la que han participado Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y el cardenal de Barcelona, el cardenal Omella. Una mesa redonda de nivel, por las cosas que se han dicho, por la cercanía con la que se ha dicho. Bueno, pues de Guindos decía que estamos en la crisis económica más dura desde la Segunda Guerra Mundial. Y claro, yo me he preguntado, ¿y la gente que sabe que la crisis es muy grave, 8 de cada 10, que ya le ha dicho, que ya lo han pensado en casa, ¿no? Oye, ¿qué hacemos este verano? Pues mira, nos quedamos en casa porque no hay dinero. ¿Qué pensarán? ¿Qué pensaremos? La gente, ¿eh? No los periodistas, no los políticos, la gente. Del guirigay habitual del Congreso, hoy sesión de control. Dicen que Sánchez está acercándose o quiere acercarse al Partido Popular, quiere moderarse.
Dos no se pelean si uno no quiere. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene la ultraderecha.
La ultraderecha siempre, o sea, parecería de esto que se está buscando el acercamiento, que Sánchez está buscando el acercamiento. Primero le ofrece la mano tendida y luego le señala a su más directo competidor, la ultraderecha. O conmigo Casado o con la ultraderecha. Yo igual tengo la piel muy fina, pero después de haber seguido la sesión de control y todo lo que se ha debatido hoy en el Congreso, no me parece que el clima haya bajado. Y prueba también de que el clima no baja, a lo mejor es que no le ha dado tiempo a Sánchez a darle las instrucciones a Tezanos, es cómo ha amañado Tezanos esta vez el CIS. El CIS, en contra de lo que dicen las encuestas, el CIS de Tezanos dice que el PP baja. O sea, el CIS de Tezanos le da al Partido Socialista un 31% de intención de voto, cuando la media de las encuestas está en el 26% de los votos. La media de las encuestas, todas las encuestas, hasta que ha llegado Tezanos, dicen que el PP logra un avance realmente importante. Llegaría, pues, al 25% de intención de voto. Pero Tezanos, que trabaja para quien trabaja, coge la encuesta y dice que solo tiene una intención de voto del 20%. Y el tercer titular que deja la encuesta de Tezanos es que los de Abascal, Vox, recupera fuelle. Bueno, hay indicios de que una vez más la encuesta está hecha por encargo, vamos. En contra de la media, el Partido Popular cae y Vox aparece, claro. ¿Por qué cae el PP? Porque gana Vox. No es eso lo que dice la media de las encuestas. Si hubiese un mejor clima, lo hubiéramos notado en el Congreso, no hubiéramos leído esta mañana esta encuesta del CIS. No hubiéramos escuchado a Iglesias otra vez transformar la sesión de control en una especie de púlpito para la acusación. Ahora ha acusado al Partido Popular de traición.
¿Sabe lo que se llama eso, señoría? Traición a España.
Ahí es nada, ustedes traición a España. No sé si esto está acordado con Sánchez. Oye, Pablo, tú vas y le zurras bien. Le sale mucho a Iglesias, digamos, de las tripas. Es muy de Iglesias hacer esto. Tampoco el PP ha estado suave, ¿eh? Tampoco el PP se ha acercado. Claro, repito, el que ha decidió hace dos semanas, tres semanas, que no hay vacaciones. El que piensa que la situación económica es muy grave, ¿qué sentirá la gente escuchando esto? Escuchando este guirigay permanente. Ayer parecía que se acercaban, hoy ni el CIS, con su intencionalidad, ni el debate en el Congreso, certifican ese acercamiento. Y vuelvo al debate, a la conversación entre De Guindos y Omella. De Guindos ha dejado bastantes titulares. Por ejemplo, ha dicho que es mejor para el plan de ayudas de la Unión Europea que haya subvenciones no reembolsables, que es una cosa que al gobierno de España le interesa mucho. Nos interesa mucho porque tenemos un nivel alto de deuda y si fueran préstamos, pues la deuda aumentaría. Ojo que también De Guindos ha dicho que el plan de reformas, el plan de ayudas está vinculado a un plan de reformas. O sea, no hay hombres de negro, pero el dinero llegará con alguien que vigile que se hacen las reformas. Bueno, ha dado bastantes titulares interesantes. Pero quizá, viendo el guirigay que ha habido, que hay todos los días en el Congreso, lo más destacado es lo que ha dicho sobre la diferencia entre la vida política y la vida mediática, y nos sometemos también nosotros los periodistas muy dedicados al guirigay, y la vida de la gente.
Yo creo que la sociedad española es mucho más inteligente, mucho más rica, en el sentido de la comprensión de los datos y de los hechos y de los planteamientos, que lo que es a veces los propios medios de comunicación, o lo que es, en última instancia, incluso los propios partidos políticos, ¿no?
Pues ojalá fuera así, y seguramente será así, que la sociedad civil, la sociedad de la gente no esté enconada en esta especie de fractura ideológica permanente en la que están los políticos y en la que desgraciadamente también estamos los medios de comunicación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Guardia Civil ha encontrado rastros genéticos de Marta Calvo, la joven desaparecida el pasado mes de noviembre, en la vivienda que ocupaba el sospechoso de su homicidio, Jorge Ignacio, en la población de Manuel, en Valencia, además de una lentilla olvidada por la joven en el dormitorio del acusado. COPE Valencia, Santi Pacheco.
La Guardia Civil confirma que sí, que ha encontrado rastros genéticos de Marta Calvo en la vivienda, además de una lentilla que olvidó la joven en el dormitorio del acusado. Los especialistas forenses han identificado igualmente un resto de sangre de la víctima en un pantalón del narcotraficante que guardaba en otra residencia en una población bastante cercana. Sin embargo, lo que todavía no se ha podido obtener son restos de ADN en los contenedores donde supuestamente el acusado dijo a la Guardia Civil que había arrojado los restos de la joven. La búsqueda de esos restos en los vertederos de la zona todavía continúa 7 meses después de la desaparición.
Y continúa el juicio en la Audiencia Nacional contra José Luis Trapero por su actuación en el 1 de octubre. Esta mañana ha terminado la intervención de su abogada, que tras unas cuantas horas ha terminado su exposición emocionada y al borde de las lágrimas. Patricia Rossetti.
Tras 10 horas en 2 días de minuciosa defensa de Trapero, la abogada Olga Tubau recurría emocionada al jurista Alonso Martínez para pedir la absolución del que fuera mayor de los Mossos.
Un ciudadano de un pueblo libre no debe expiar las faltas que no son suyas ni ser víctima de la impotencia o del egoísmo del Estado. Y esto es algo que los tribunales pueden evitar. Y yo les pido que lo eviten con la sentencia absolutoria que aquí he pedido. Y disculpen este espectáculo lamentable.
Esta tarde el turno de las defensas de los superiores de Trapero.
Y hoy hemos conocido un nuevo CIS en el que se incluye intención de voto en Galicia y el País Vasco. Si ahora se celebrasen las elecciones, los populares ganarían en Galicia y el PNV en Euskadi. María Daván.
Sí, el CIS da por ganadores al PNV en el País Vasco y al PP en Galicia, aunque con un porcentaje menor que el que les pronostican otras encuestas. Urkullu vencería con casi un 32% de los votos y Feijóo con el 34,7%. En esta última comunidad, la sorpresa la depararía el PSOE, que pasaría a ser de segunda a tercera fuerza política en la región por detrás del Bloque Nacionalista Galego. Eso sí, independientemente de a quién vayan a votar, los encuestados quieren que todo siga igual, que Urkullu y Feijóo sigan siendo presidentes.
Y en los deportes ya son oficiales las fechas de las competiciones europeas de fútbol. Luis Munilla.
Las acaba de hacer oficiales la UEFA y coinciden con la información que viene contando puntualmente la cadena COPE. Situamos cómo van a terminar la Champions y la Europa League. Arancha Rodríguez.
La Champions League se va a jugar en una fase final a 8 del 12 al 23 de agosto en Lisboa. Previamente se jugarán los partidos Manchester City, Real Madrid y Barça-Nápoles el 7 y el 8 de agosto, aunque hasta julio no conoceremos la sede en principio. En Barcelona y en Manchester, pero si hubiera algún problema se jugarían en Oporto o Guimaraes. En cuanto a la Europa League, se van a disputar del 10 al 21 de agosto en cuatro ciudades alemanas, con la final en Colonia. Los partidos Inter-Getafe y Sevilla-Roma se jugarán el 5 o 6 de agosto en un partido único y con una sede por determinar.
También sabemos que la selección española de fútbol vuelve a jugar el 3 de septiembre. Y ahora deporte en directo, porque ya está en marcha el primer partido de la fase final de la ACB entre Fútbol Club Barcelona y Juventud en la Fonteta de Valencia, Pedro Zamora.
Sí, ha empezado a las 3 y media y quedan 4 minutos y 10 segundos para llegar al descanso aquí en la Fuente de San Luis. Tiempo muerto, domina el Barça, 11 arriba, Barça 37, Juventud de Badalona 26. Después de este partido inaugural, se van a jugar esta tarde a las 6 y media el Tenerife Unicaja y el Bilbao Basket Baskonia a las 9 y media.
Y hoy sigue la jornada de liga en primera. Tiempo de juego a las 7 y media en COPE, con dos partidos a esa hora, que son el Valladolid Celta y el Eibar Athletic de Bilbao. Y queda para las 10 de la noche el Osasuna Atlético de Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, cielo nuboso y 26 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 42 en Getafe corta el carril izquierdo y genera 7 kilómetros de atasco. Complicaciones en la 4 en Pinto en ambos sentidos y congestionada también la M40 en Villaverde sentido A42. Y una joven de 17 años ha sido trasladada en estado muy grave al hospital 12 de octubre tras sufrir una caída en su monopatín en Villaverde que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico. Además, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a solicitar una reunión al presidente Sánchez para pedirle la elaboración urgente de un plan para el aeropuerto de Barajas ante la apertura de las fronteras de España el próximo domingo. Ayuso quiere evitar un rebrote del coronavirus en nuestra región. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y aquí en la tarde, los próximos minutos, vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta. ¿Estamos cerca de conseguir la hibernación humana?
Subimos a bordo del Avalon con un destino. 120 años de hibernación para despertarnos en un nuevo siglo, en un nuevo planeta.
Hombre, esto sería ya apuntar muy alto. Pero sí es verdad que una de las maneras que está investigando la NASA de cómo inducir una especie de letargo a sus astronautas sería esta, ¿no? Para una futura misión a Marte de entrada. Y quién sabe si después para alguna más allá. Una hibernación que es por ahora ciencia ficción en humanos, pero que sí consiguen hacer de forma natural algunos animales. El primero que nos viene a la cabeza, siempre que hablamos de hibernación, es el oso. Pero hay más, ¿eh? También hibernan el murciélago, algunas aves, roedores como las ardillas o las marmotas. Pero volviendo a la pregunta que nos ocupa, ¿estamos cerca de conseguir la hibernación humana? Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal todo?
A ver, que no pretendo que me la contestes así radicalmente, vamos por partes. Se ha descubierto que la activación de un tipo de células cerebrales, las neuronas Q, lleva al organismo a una especie de animación suspendida. ¿Qué es esto?
Eso es, sí. Al menos en ratones de laboratorio y en ratas. Y esto es muy importante. La diferencia en este caso entre ratón y rata es importante y ahora vais a ver por qué. Bueno, esta investigación que se ha realizado en un laboratorio japonés ha activado esas neuronas que tú comentabas, las neuronas Q. Son neuronas que tienen algunos roedores. Se llaman Q porque son promotoras de la quiescencia. Qué palabra más bonita, ¿no? Las promotoras de la quiescencia.
Sí, sí, sí.
Son unas neuronas que se activan cuando estos roedores, tanto las ratas como los ratones, entran en un estado de tranquilidad. Sobre todo los ratones, porque los ratones, aunque no hibernan, no son de esos mamíferos que tú antes mencionabas que hibernan, sí que tienen un estado de vez en cuando de torpor, se quedan atontados durante muchas horas cuando estas neuronas se activan. Las ratas no les pasa esto. Bueno, lo que ha ocurrido es que han activado estos científicos estas neuronas y han conseguido que tanto ratones como ratas queden en estado de hibernación, su temperatura corporal pueda bajar bastante, hasta casi 22 grados, cuando lo normal es 36, su metabolismo se reduzca una barbaridad, su ritmo cardíaco se reduzca de la misma manera que pasa con los osos, o con los murciélagos, o con las marmotas, cuando hibernan de manera natural.
O sea, la cuestión con este experimento, como decimos, en ratones y ratas, que has reseñado tú la importancia, es que se podría inducir esa hibernación, ¿no? Y por lo tanto, a ver, hay un salto muy importante, pero que si se puede inducir en ratas, quizá, no se sabe en un futuro, ¿por qué no se podría inducir en humanos? Voy a saludar a Miguel Higueras, es biólogo, además es jefe de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Por qué algunos animales hibernan y otros no? ¿Hay respuesta para esto?
Sí, claro, es muy muy sencillo. Al fin y al cabo, los ecosistemas son flujo de energía y de materia. Hay muchas especies, como por ejemplo los murciélagos, como bien habéis dicho, o como el hirón careto, que es otra especie que hiberna en la Comunidad de Madrid, que en invierno pues no tiene alimento, le cuesta mucho conseguirlo. Entonces, desde un punto de vista energético, termodinámico, para la especie es una solución el hibernar, el quedarse parada en invierno, y cuando vengan tiempos mejores, pues ya se despierta y de nuevo empieza a funcionar.
Claro. Y Miguel, ¿se sabe cómo lo hacen? O sea, ¿se sabe si realmente hay un mecanismo neuronal, si es el mismo para todos los animales? ¿Se ha detectado cómo es ese proceso de hibernación?
El proceso siempre comienza, o parece ser que siempre comienza, pues sabes que en esto de la ciencia no se pueden dar certezas absolutas, ¿verdad? Comienza con mecanismos externos, sobre todo climatológicos, o más meteorológicos, más climatológicos. Es decir, cuando baja la temperatura, cuando bajan las horas de luz, que también es muy importante, ahí empieza a haber una serie de procesos hormonales, por supuesto regulados por el hipotálamo, que es la parte del cerebro que regula estos procesos. Se genera una serie de hormonas, da una serie de señales a todos los órganos y baja la temperatura y la actividad de todos los órganos del cuerpo.
Claro, pero a mí lo que me llama la atención de esto es, por ejemplo, pongamos un oso, ¿no? Que de repente se mete en la cueva, ¿no? Pues porque ha bajado la temperatura y él, bueno, me imagino que estará además programado genéticamente para eso. Él sabe que llega el invierno, se mete en la cueva y a ver, ya sé que es como muy muy gráfico esto de se sienta, se tumba y dice, vale, ahora aquí me pongo, me concentro e hiberno. Es decir, ¿qué mecanismos se supone que se producen para que realmente entre en esa hibernación?
Sueño. Le entra mucho sueño. ¿Sueño? Lo que hacen las especies de mamíferos, porque no todos hibernan igual, y hay que distinguir entre mamíferos y, por ejemplo, anfibios, reptiles e incluso insectos, que son mecanismos fisiológicos muy diferentes. Una cosa es la hibernación, y otra cosa es, por ejemplo, la abrumación que le ocurre en anfibios y en reptiles. Los mamíferos lo que tienden es a acumular mucha grasa. El hirón careto, el oso, el erizo, por ejemplo, también aquí en la Comunidad de Madrid. Y hay un disparador, un regulador ambiental, un disparador, pero regulado por la temperatura ambiental sobre todo, que hace pues eso, que las hormonas empiecen a funcionar. Y al fin y al cabo nosotros somos esclavos de nuestras hormonas como organismos. Empiezan a mandarse mensajes a órganos diana, y cuando está acumulada la grasa, pues lo que hace es que entra un sopor profundo, un sueño, baja la temperatura, baja la respiración, baja los latidos cardíacos, y esa grasa se libera lentamente, se transforma lentamente en energía y en agua, porque también tienen que, no beben, pero claro, obtienen agua a través de las grasas que tienen acumuladas del verano y del otoño. Claro. Es un mecanismo pues muy fascinante, la verdad.
Es fantástico, sí. Y el mecanismo que tú dices que está regulado por fenómenos meteorológicos, por los ciclos meteorológicos, por el clima, me imagino que funcionará también de manera similar para despertarse, y por lo tanto que cuando el clima cambia, si ahora las estaciones se hacen más largas o más cortas o de diferentes temperaturas, ¿estaremos también modificando esos ciclos? ¿Están cambiando los ciclos de hibernación de los mamíferos por culpa de esto?
Están cambiando todo. En la biología, los agentes forestales nos estamos dando cuenta de que hay cambios, nuevos, no solo de hibernación, sino también, por ejemplo, de distribución de especies. Pero en cuanto a la hibernación, sí, la hibernación se suele acortar. Y bueno, eso también es un problema, porque la evolución ha hecho que se acumula grasa para un determinado periodo de tiempo. Si hay cambios sustanciales, puede haber problemas, sobre todo en mamíferos, porque mamíferos que son de sangre caliente, endotermos, regula la temperatura, es diferente, por ejemplo, que anfibios y reptiles, que son más ectotermos, depende de la temperatura exterior, su temperatura uh-huh. interna. Por eso el proceso de hibernación ahí es diferente. Pero y sufren menos, o puede sufrir menos esto del cambio climático, pero los mamíferos sí, porque es un proceso más complejo. Y por lo tanto, pequeños cambios pues pueden producir desajustes que hace que ya. Su probabilidad de supervivencia sea menor.
Miguel, por ejemplo, el oso, que es el que siempre nos viene a la cabeza cuando pensamos en hibernar, quizá bueno, porque es un animal realmente impresionante, de gran tamaño. ¿Cuánto tiempo hiberna, más o menos?
Bueno, todos los animales más o menos funcionan igual, desde octubre hasta marzo.
Ajá, o sea que son pero son un montón de meses, ¿eh? ¿Cuántos días?
Son un montón de... No. Marzo, octubre, en torno a 7 meses.
¿7 meses?
No, menos, 6 meses.
Bueno, me da igual, 6 meses me parece una barbaridad. Que mantienen...
Es casi medio año.
Fíjate, esa actividad al mínimo, esas constantes vitales al mínimo, pero que les permiten, bueno, pues aguantar ahí sin beber, sin comer y en esas condiciones 6 meses. La verdad es que, lo dicho, es fascinante. Miguel Higueras, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, es fascinante en los animales que lo hacen de forma natural, Jorge, y la pregunta sería, ¿por qué querríamos los humanos hibernar?
Bueno, hay muchos motivos. Hay algunas experiencias humanas que lo pueden requerir. Por ejemplo, viajar a Marte. Puede ser una buena idea tratar de hibernar un buen tiempo. Un viaje a Marte puede durar mínimo 3 años de ida y 3 años de vuelta. Es un viaje de 6 años en el que los efectos sobre la salud pueden ser muy perjudiciales para los astronautas. Sería bueno mantener el metabolismo de los astronautas lo más mínimamente posible, lo más basal posible, para que esos daños sobre la musculatura y los esqueletos sean menores, o incluso para evitar depresiones, ansiedad, conflictos entre los astronautas, que se les pase más rápido ese viaje. Esa es una de las ideas. La NASA está detrás de este tipo de viajes, sobre todo si pensamos...
Como esto lo hemos visto siempre en las películas de ciencia ficción, claro. Ya no tanto para viajar a Marte, pero es verdad que cuando se supone que viajan a años de luz de distancia, que sí. Son muchos años, tienen que hibernar porque si no envejecerían en
claro,
el viaje,
sería,
¿no?
Es imposible, eso todavía es impensable para nosotros, pero podría ser para viajes más largos, ¿no? Pero hay aplicaciones más concretas. Por ejemplo, una persona que tiene una crisis cardíaca muy grave, que está a punto de morir, y se le pudiera mantener el metabolismo muy básico, muy bajo, durante el tiempo suficiente para llegar al hospital, recuperarle y curarle. O una persona que tiene un problema muy grave y necesita un trasplante, y hasta que llegue el trasplante se pudiera tener esa persona en hibernación para que el resto de los órganos no se dañen por la propia actividad de su metabolismo. Médicamente podría ser interesante. Algo que está, por desgracia, ahora muy de actualidad, una persona con problemas de oxigenación. Una persona que necesita una ventilación cardíaca o pulmonar muy potente. Y a lo mejor también bajando su temperatura corporal se puede conseguir mantener mejor. De hecho, ya se hace de otra manera. Se hace bajando la temperatura, quitando la sangre, una parte extracorpóreo, pero no es tan eficaz. Y esto de la hibernación podría ser, quién sabe, una solución a futuro. Todavía muy lejana, porque lo que me temo es que los científicos no saben si nosotros tenemos neuronas Q. Los humanos
pues
a lo mejor no tenemos
entonces.
Neuronas Q, con lo cual no podríamos utilizarlas.
De todas formas, es una investigación fascinante que están haciendo, como decimos, científicos japoneses. Lo han conseguido con ratones y ratas. Y claro, la pregunta es esa, si podría conseguirse también con los humanos. Pero necesitamos las neuronas Q. Jorge Alcalde, gracias.
Bueno, nos quedamos con la siesta de momento, que es lo más parecido a una hibernación que somos capaces de hacer los humanos.
Venga, pues a echar la siesta. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas
Sin
tardes.
Sin siesta, pero con Mutua.
Claro que sí. Y mira, las cosas claras, ¿verdad? Y la verdad por delante. Porque si te cambiaste a la Mutua fue por el dinero, por ahorrarte dinero. E hiciste muy bien. ¿Y luego qué pasó? Pues que justo después el coche te dejó tirado, pero oye, la grúa vino enseguida, como tiene que venir. La Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Así que si aún no lo has hecho, vete a la Mutua, porque te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 y ahí sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es. Y luego, pues luego vete a la Mutua.
To my face, you can say it, you're fine now. Te lo estamos contando, la Alhambra reabre hoy sus puertas con control de aforo, con medidas de seguridad, pero abre, que es lo bueno, lo importante, ese monumento fascinante, ¿verdad?, que es maravilloso. Pero hoy, a cuenta de esto, te estamos preguntando cuál es ese monumento, ese espacio en el mundo, en España, en el mundo, que te ha dejado con la boca abierta. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues, Pilar, empezamos en Lanzarote.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí el monumento que más me gustó fue en Lanzarote, en el castillo de San José, que había unos caballos en el mar que cuando bajaba la marea se veían y cuando subía se tapaban. Bueno, hasta luego.
Bueno, pues esto yo no lo he visto en Lanzarote, y mira que Lanzarote tiene algunas cosas maravillosas.
Sí, y hemos
hay que ido, volver, ¿verdad? Hay que volver a Lanzarote.
Pues sí, nos queda pendiente ver este castillo. Bueno, y del castillo de San José de Lanzarote nos vamos a la imponente Pompeya.
Buah. Buenas tardes, familia. Pues yo, si tengo que elegir un monumento, me quedaría con Pompeya, en Nápoles. Me trasladó a aquellos tiempos romanos. Desde luego tenían de todo: alcantarillado, agua, váteres públicos, circo, teatro, tenían de todo. Es increíble. Es el sitio que más me ha gustado de todos los que he visto. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo enorme. Te lo estamos preguntando. ¿Qué monumento te ha dejado literalmente con la boca abierta cuando lo viste? Por ejemplo, a mí también me impresionó mucho el Empire State en Nueva York.
Ay, sí,
no sé si a ti te pasa, o sea, que puede ser cualquier tipo de monumento o edificio. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Porque no hay mejor sitio para vivir el fútbol.
¡Que remata! ¡Puerta!
Este miércoles el plan es Tiempo de Juego.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
Desde las 7:30, Eibar Athletic Club de Bilbao, Valladolid Celta, Osasuna Atlético de Madrid.
Hacemos el resumen de la primera parte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Claro, claro.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En General Óptica nos alegra volver a verte y lo celebramos con un 50% de descuento en todas las gafas. Solo este mes, elige entre miles de gafas graduadas y gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Ven a vernos y dale luz a tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. En este momento, Pilar Cineros y yo te vamos a contar lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, el homenaje a todas las víctimas será el 16 de julio.
Sí, Fernando, sabemos la fecha, pero aún no sabemos cuántas personas han fallecido porque el gobierno lleva 10 días sin actualizar los datos. La ceremonia la presidirán los reyes en el Palacio Real. Contará con la presencia de las principales instituciones europeas. Habrá un recuerdo también para todos los que han luchado en primera línea contra la pandemia.
El 16 de julio, por cierto, que es la Virgen del Carmen. O sea que no va a ser un funeral de Estado. Seguimos muy pendientes de lo que está pasando en Pekín. La capital china ha vuelto a imponer la cuarentena.
Casi 100.000 personas están aisladas mientras se sigue investigando el origen del rebrote en el mayor mercado de la ciudad. El gobierno ha cerrado todos los colegios y se han cancelado más de 1.200 vuelos nacionales. Paloma es una madrileña que lleva 15 años viviendo en Pekín. Nos decía en Mediodía Copé que el miedo recorre de nuevo las calles.
Claro, la gente pues tiene muchísimo miedo porque se ha sufrido mucho, los negocios han sufrido mucho, los trabajos han sufrido mucho y solo la idea de volver a eso, pues la gente tiene pues muy mal, imagínate.
¿Y cómo está la situación con los rebrotes aquí en España, Pilar?
Pues mira, Castilla y León da por controlados los 26 contagios en dos residencias y un hospital en Valladolid. También están bajo control los focos hospitalarios del País Vasco. Hoy no hay nuevos contagios, se mantienen los 54 positivos detectados, 41 en Basurto y 13 en el hospital de Chagorrichu.
Cuarta clave, la gran esperanza, se llama dexametasona.
Es un fármaco que actúa para evitar la inflamación de los pulmones, que termina matando a los pacientes del virus. Funciona en los enfermos más graves, pero no tiene eficacia, sin embargo, en los enfermos con síntomas leves. Su gran ventaja es que se trata de un medicamento ya existente y muy barato. El tratamiento durante 10 días cuesta menos de 40 euros.
Y la última clave, Ibiza también recibe a los nuevos turistas alemanes.
Pues sí, Fernando, unos 80 han llegado en un vuelo desde Düsseldorf, la mayoría con segundas residencias en Ibiza y Formentera, por lo que los hoteles no están notando de momento su llegada. Mañana se esperan 3 vuelos más a Palma de Mallorca.
Te estamos contando, Pilar Cineros y yo, en la tarde de COPE, el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Caminé, si mi tiempo se me escapa, por las rendijas de la soledad.
Abramos, como es habitual a estas horas, con el profesor Nistal para analizar las últimas noticias que te hemos contado sobre el coronavirus. Profesor Nistal, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, lo primero es que tenemos que seguir hablando de Beijing, de Pekín, porque el cierre de los colegios ha dado lugar a ahora el cierre de algunos sectores dentro de la ciudad. 100.000 personas, decíamos antes, que están aisladas. ¿Esto significa que inevitablemente hay una ida y una vuelta? ¿Nos va a pasar lo mismo que a Pekín, profesor Nistal?
Es muy probable que cosas similares pasen. La gravedad de lo de Pekín es que está en un sitio que os ha dado el brote en un lugar en el que por el que pasan muchas personas y parece ser, por el tipo de medidas que han tomado, pues que es posible que lleve unos cuantos días circulando y hayan perdido un poco la trazabilidad. Entonces ahí es donde está el peligro y todas las medidas que están tomando. Si no, sería algo equivalente, por ejemplo, a lo que hemos visto pues en las residencias estos días o en el País Vasco.
De China se puede fiar uno, de su información, lo que se puede fiar. Dicen los chinos ahora que esta cepa, porque es el mismo virus pero con otra cepa, es más agresiva, es más contagiosa. ¿Se fía usted de esto?
Bueno, vamos a ver. Una cosa es ser más agresiva y otra es ser más contagiosa. Ya. Ser más agresiva desde el punto de vista de la enfermedad supondría pues que ahí tiene una mayor mortalidad o que los síntomas de la enfermedad son más graves, ¿no? Mientras que ser más infecciosa implicaría, por ejemplo, en caso de que compitiese con otra cepa circulante, pues que esta se llevase el gato al agua, que la ganase, ¿no? En otras palabras. Y eso se consigue de varias maneras. Una de ellas, por ejemplo, incrementando la transmisibilidad o siendo capaz, por ejemplo, de resistir mejor al ambiente o algún otro tipo de mecanismo por el cual incremente su capacidad evolutiva con respecto a la otra.
Ya. No nos dio tiempo ayer, no nos dio tiempo para hablar de la dexametasona, que es, digamos, el medicamento que dicen que en un tercio de los casos más graves pues resulta efectivo. ¿Cómo valora usted esta noticia sobre la dexametasona?
Bueno, pues en principio, por lo que está publicado, en la revista Lancet, es bastante esperanzador en comparación, por ejemplo, con los otros estudios que han salido de hidroxicloroquina, por ejemplo. Sí. Pues este sí que parece que tiene es algo pues fiable, repetitivo, funciona para muchos tipos de personas y es sobre todo un fármaco pues muy accesible a todo el mundo y que funciona en un momento concreto de la enfermedad que no necesariamente es atacando al virus, lo cual, que es una fase de la enfermedad cuando ya estamos muy graves, que no teníamos un buen tratamiento efectivo, pues este va a ser uno.
Bueno, pues entonces, buena noticia sin ningún tipo de, digamos, reducción. Gracias, profesor Nistal, por estar con nosotros.
Gracias, Fernando.
Aquí estamos siguiendo el minuto a minuto del aspecto sanitario de la crisis del coronavirus y también el minuto a minuto de la crisis económica, de las modificaciones que trae. Y una de esas modificaciones ha sido dos sindicatos han llegado a un acuerdo con la Administración General del Estado para que los funcionarios puedan trabajar 4 días por semana con teletrabajo. Carlos Martínez es responsable de la rama del CESIF, que es un sindicato muy importante dentro de la Administración General del Estado y que ha firmado ese acuerdo. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Supongo que este acuerdo no es para todos los funcionarios, sino para los funcionarios de alto rango o muy digitalizados, porque, hombre, en los ministerios y en la Administración General del Estado hay, por ejemplo, atención al público, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar quería aclarar una cosa que yo creo que es importante, que el periodo de duración de este acuerdo es desde ahora, que empezamos al acabar el periodo de crisis que hemos tenido, hasta que se declare el fin de la etapa de pandemia que estamos padeciendo. O sea, que tiene un periodo determinado.
Pero hasta el 21 de junio, hasta el final del estado de alarma o hasta el final.
Desde que acaba el estado de alarma, por tanto empezaría el 22 de junio, hasta que se declare finalmente terminada la crisis sanitaria. ¿Qué eso cuándo será? Bueno, pues cuando dispongamos de una vacuna, cuando termine por las circunstancias en las que sea. O sea, que es todo un periodo tasado, ¿no? Bien. Y lo que se trata es de los funcionarios que hemos estado trabajando durante toda la crisis de la pandemia en las dos modalidades, unos en trabajo presencial y una gran parte del trabajo se ha realizado mediante trabajo no presencial, lo que se suele entender como teletrabajo, aunque no sea lo mismo. Y entonces, bueno, pues lo que se trata es de que ahora que se vuelve al trabajo, se prime de una manera especial o se cuide de una manera especial a los que son personas vulnerables a la crisis que tenemos, al COVID-19, o aquellos que tienen unas circunstancias especiales, pues bien, porque cuidan de menores de 14 años, mayores dependientes o discapacidad. Ya. Esos son los colectivos que van a ser especialmente priorizados para que puedan realizar teletrabajo durante 4 días a la semana y el quinto día lo hagan presencial. No está cerrado, en principio es una posibilidad a la que se pueden acoger de modo voluntario los trabajadores que estén en esas circunstancias y el que no lo quiera por las circunstancias que sea, pues nadie le obliga. Hay que decir también que es una opción reversible, que se puede coger por parte del trabajador
un día y
o
luego,
de la propia administración.
Cambia,
según las circunstancias que conlleven.
Bueno, vamos a ver, a mí se me ocurren dos objeciones. Una, bueno, una objeción la han puesto sus compañeros de Comisiones Obreras, que dicen que se pierden derechos. Aquí hemos contado que el teletrabajo alarga las jornadas, provoca muchas veces falta de conciliación. Esa es una objeción. Y la otra objeción es si con el teletrabajo de 4 días por semana, según qué funcionarios, de algunos funcionarios, digamos, el servicio público se puede mantener con el mismo rigor que hasta ahora.
Bueno, en primer lugar, dos cosas. Efectivamente, por eso hacía la puntualización de lo que se está haciendo ahora es trabajo a distancia, no teletrabajo. El teletrabajo requiere que esté regulado, requiere una fijación más clara de cuáles son los horarios, las pausas, las mismas garantías que se tienen, los análisis de riesgos. Hay que tener en cuenta que en paralelo a este acuerdo, nosotros en el anterior acuerdo del 4 de noviembre ya llegamos al acuerdo con la función pública de desarrollar un grupo de trabajo para establecer la regulación del teletrabajo.
Ponerle límites a
la ministra se ha comprometido esta misma semana en reunión con los diferentes sindicatos, incluido Comisiones Obreras, en convocar en el mes de junio, ahora ya, a las mesas para empezar a tratar este tema, y en julio tratar específicamente de la regulación del teletrabajo. Por lo tanto, todos esos aspectos que es verdad que ahora mismo los trabajadores están poniendo de modo voluntario para que la administración no se paralice por la crisis tan imprevista que hemos tenido, se van a pasar a regular de una manera definitiva y correcta. Por eso le decía que era importante que no perdiéramos nunca de vista que este es un periodo transitorio. Este es un acuerdo sobre una resolución que se cumple desde ahora, que acaba el estado de alarma, hasta que se declare el fin de la pandemia. Solo estos meses y, mientras tanto, se va a ir regulando todas esas condiciones que son requisito obligatorio del teletrabajo.
Carlos Martínez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Análisis sanitario, análisis económico y análisis político. Miriam Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿sabéis que se está hablando de un acercamiento entre el Partido Socialista y Ciudadanos, suavizar, digamos, las aristas más radicales? Ayer ya hablaba Montero de ajustar el pacto con Podemos. Si sabéis de algo de esto, os agradezco cualquier tipo de información nueva. Yo, además de información nueva, os quiero preguntar por lo que habéis visto hoy en el Congreso. Por ejemplo, Sánchez ha tendido la mano, pero al final me parece que le ha tendido la mano con trampa al Partido Popular, señalando al mismo tiempo a Vox. Esto es lo que ha dicho.
Dos no se pelean si uno no quiere. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha.
Miriam, ¿qué has visto que tú que conoces? Bueno, tú entras allí en el Congreso de los Diputados y simplemente por la brisa que corre por dentro ya sabes cómo va a estar el ambiente. ¿Qué ambiente había hoy?
Bueno, yo creo que Sánchez en un mundo ideal pues pretendería contar con todos, ¿no? Según sus necesidades, eso está claro. Bueno, hemos visto pactos con Ciudadanos en los últimos tiempos, pero esto de que se habla ahora de un posible deshielo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre el PP y el PSOE, yo es que no lo veo, la verdad, siguiendo la sesión de control, porque bueno, es verdad que ayer en el Senado se bajaron un nivel los decibelios, pero lo que he visto yo hoy es un nuevo duelo dialéctico entre Sánchez y Casado. Se han vuelto a enzarzar por quién es el culpable, quién crispa más, quién es más patriota, ¿no? Todo aderezado pues, de las críticas del conteo de fallecidos, el vicepresidente hablando de traición. Es decir, yo ahora mismo no veo un mayor acercamiento entre el gobierno y el principal partido de la oposición. No veo muchos visos de acuerdo en este momento y para mí, no sé, el resumen, por decirlo así, sería que el gobierno y el PP se tienden la mano, pero que no se la dan.
Se tienden una mano y por la otra se atizan.
Sí, eso es. Me atrevo a ver algún apoyo puntual del PP en determinados asuntos, pero un acercamiento como tal...
Apoyo puntual del PP en algunos asuntos. Carlos Vidal, que es un hombre muy informado de lo que puede pasar. ¿Está el PP pensando acercarse, sabes, de algún movimiento telúrico?
No, yo lo que pasa es que si el acercamiento que pretende Sánchez es el de la unidad en cuanto a adhesión inquebrantable, eso no lo va a conseguir ni del PP ni tampoco de Ciudadanos, creo. porque cuando él habla, si quieren ustedes unidad, aquí estamos, pero claro, la unidad no es venga usted a hacer lo que yo estoy haciendo y deme la razón en todo. Eso no es unidad, eso es adhesión inquebrantable. Y la oposición no puede hacer eso, ni es más, en muchos casos ni debe, porque si no hay oposición, el gobierno no tiene nadie que le controle. Es decir que los equilibrios de poderes son también entre gobierno y oposición, no solo entre legislativo y ejecutivo. Entonces, me parece que esa unidad es falsa y además lo lleva diciendo desde en todo el estado de alarma. En todo el estado de alarma, la unidad significa respaldar al gobierno pase lo que pase. Ya. Y eso no es unidad. O sea, pues si no es una búsqueda sincera de la unidad. Si la buscas, tienes que estar dispuesto a ceder y a compartir con el adversario algún tipo de solución. Si la solución solo es la que tú propones, no consigues acordar con nadie, ¿no?
Y en este contexto, Carlos,
Fernando.
Sí. Claro, claro.
Por ejemplo, hoy hemos tenido creo que una buena noticia, un buen ejemplo en Castilla y León, donde Mañueco ha puesto el pacto que han logrado entre el PP, Ciudadanos, Podemos, el PSOE, allí como ejemplo para toda España, ¿no? Un pacto para la reconstrucción con 86 medidas y el aviso de Mañueco, la frase de Mañueco de que allí el diálogo ha vencido a la crispación, tomen nota, ¿no? En el resto de España, que se pueden hacer cosas y dejar al lado las diferencias políticas si hay voluntad, claro.
Carlos, ¿y cómo interpretas en este contexto el CIS? ¿O cómo interpretáis el CIS? Porque en contra de la media de las encuestas... ¿Te ríes, Carlos? Porque
es que no sé si merece la pena comentar el CIS.
Bueno, pero nada, oye, nada, no hablamos del CIS. No, es que en contra de la media de las encuestas, el PP cae. Dame una frase, por lo menos, hombre. No le hagas de menos al CIS.
Yo no lo veo. O sea, a mí me parece que... Lo que es sorprendente en las encuestas es que el gobierno aguante tan bien. Entonces, el CIS...
Pero eso lo dan todas, ¿eh? El PSOE lo dan todas.
O sea, exacto, el que el PSOE aguante tan bien. El Podemos es el que sufre algo más. Sí. Yo interpreto eso como que lo que baja Podemos va al PSOE y, de todas maneras, sigue habiendo, creo, una parte del electorado de izquierda que se está absteniendo en este momento, pero eso es muy volátil, en cualquier momento podría cambiar. Puede ser que incluso haya gente que esté pensando...
Mira, ¿tú qué dices del CIS?
Bueno, a ver, yo entiendo lo que dice Carlos, porque es verdad que parto de la base de que ya no produce la expectación que generaba antes, ¿no? Que provocaba ahí muchas valoraciones políticas, que dónde han quedado, qué políticos salen a hacer una rueda de prensa para comentar el CIS, y es que ya ni unos ni otros, ¿no?
Ya.
Pero bueno, pues sí, no, sorprendente esa ventaja de 11 puntos. Y bueno, vemos que sigue habiendo dos bloques definidos y que sería superior ligeramente el apoyo que recibiría el bloque de izquierdas, pero también hay que tener en cuenta que la proyección de escaños varía mucho, ¿no? Según donde sean los votos. Aquí estamos hablando de porcentajes y luego esas distancias de votos podrían no traducirse en lo mismo en escaños. Es decir, que bueno, con prudencia, pero es verdad que el CIS ahora mismo, pues la oposición al menos no pierde oportunidad ya no para comentar el dato que sale, sino para evaluar el CIS en su conjunto y lo meten en el saco de esas instituciones que dicen desde el PP, Vox, Ciudadanos, ¿no? Que están instrumentalizadas por el gobierno. Y a mí casi me parece más interesante la parte en la que los ciudadanos reconocen sus preocupaciones por la crisis económica y el paro.
Es tremenda, tremenda.
Que la gente, un 66% de la población no se irá de vacaciones por la crisis. Son temas pues a tener en cuenta.
En el Congreso hoy hemos tenido sesión de control y se ha producido la primera votación sobre el proyecto de ley nuevo educativo. Me parece que son 7 ya desde 1980. El gobierno tenía mucha prisa. Se ha debatido mucho hoy sobre la cuestión de género. Celaá ha hecho una referencia a Rajoy. Claro, es el gran recurso. Quien no apoye esta ley es que está apoyando los recortes de Mariano Rajoy en educación.
¿No sabe usted acaso que este gobierno ha respondido a la crisis ocasionada por la pandemia, por la enfermedad, precisamente con una respuesta que está en las antípodas que ustedes dieron durante los 7 años anteriores, es decir, con 2.000 millones de euros frente a las necesidades? Oiga,
nosotros sí ponemos dinero, Rajoy no lo puso. Carlos, no ha acabado el estado de alarma. Parece que el gobierno tiene mucha prisa con esta ley. ¿Por qué tanta prisa? De hecho, tiene tanta prisa que no la ha tocado Porque este proyecto ya se aprobó en la anterior legislatura, en febrero,
no,
creo
recordar. Por segunda vez no la ha pasado al Consejo de Estado, que a mí eso me parece grave. O sea, el Consejo de Estado se está convirtiendo en un objeto decorativo en el que durante el estado de alarma no se ha acudido a él para ningún tipo de consulta sobre ninguna de las normas. Se ve que el Gobierno no las consideraba suficientemente relevantes, y ahora nos mandan la Ley de Educación al Congreso, que ni antes ni ahora ha pasado por el Consejo de Estado. A mí esto me parece bastante grave, y me parece, es verdad que no es preceptivo, pero todos los gobiernos habían pasado las leyes importantes por el Consejo de Estado, y es más, habían modificado el texto del proyecto en función de lo que el Consejo de Estado dijera. A mí me parece un poco extraño, y lo que pasa que también me parece que lo de hoy ha sido decepcionante, porque que al final hayan hablado de la educación afectivo-sexual y del tema de género, cuando yo creo que en esta reforma hay cosas mucho más relevantes.
¿Como por ejemplo?
Hombre, eliminar la cuestión de la demanda social.
A ver, explícanos lo de la demanda social.
La ley actual, dice que la distribución de niños y niñas en los distintos centros educativos se hará teniendo en cuenta la demanda social. Eso no significa, como dice la ministra Celá, que la educación pública sea subsidiaria de la concertada. Significa
que no pasaría
nada. Para la educación es bueno que los centros educativos compitan entre ellos e intenten ganarse un mayor número de demanda por parte de los padres de los chicos que van a mandar a los colegios. Entonces, no puedes empezar reconociendo que tus centros educativos públicos van a tener menos demanda por el hecho de que sean públicos. Lo que tienes que hacer es prestigiar la educación pública, darle los medios necesarios, etcétera. Si hay más demanda en la concertada, por algo será. No tienes que hacer impedir, no, ahora quito esto porque así voy a dar más discrecionalidad a los poderes públicos para que no se cumpla lo que los padres piden. Hombre, pues no.
Porque es que hay un fondo ideológico ahí, entonces.
Claro. Entonces, a mí, yo hubiera preferido que el debate se hubiera centrado en esto, o en el tema de la religión, o en otras cuestiones. Yo lo de la religión creo que, tal como se plantea en la ley orgánica, es contrario directamente a los tratados con la Santa Sede.
¿Por qué?
Ya lo es la situación actual. Pues porque los tratados, el acuerdo específico en materia educativa, dice que la religión debe estar incluida en los currículos de cada uno de los ciclos educativos en circunstancias equivalentes al resto de asignaturas. Si tú la estás poniendo como una asignatura no evaluable y además que la pones fuera del horario escolar, porque lo pones fuera del horario de las obligatorias, entonces eso no es equivalente, estás incumpliendo el tratado. Ya. Con lo cual, yo creo que no solamente es que la oposición se oponga, es que yo creo que si la Conferencia Episcopal o la Santa Sede reivindican el cumplimiento del tratado, se verá que es contradictorio con la ley que se está planteando ahora, ¿no? Entonces, en fin, hay más
decepcionante elementos. Que no se hayan debatido cuestiones importantes de la ley y se haya centrado el tema afectivo sexual. Dices, Miriam, ¿cuenta el Gobierno, digamos, con apoyos parlamentarios para sacar la ley? Es una ley orgánica, ¿eh? O sea,
bueno,
tiene una mayoría reforzada, ¿eh?
Sí, lo que hemos visto, ¿no?, es que hoy el Congreso encaraba las enmiendas a la totalidad, contrarias totalmente al proyecto que habían presentado PP, Vox y Ciudadanos. Y bueno, Celá, por el debate, se ha hecho con el apoyo de la mayoría del hemiciclo, como también era de esperar por las mayorías existentes. Pero bueno, lo que decías, ¿no?, y sobre todo que estaría bien que la educación saliese de la guerra política, y desde luego no lo ha hecho, porque están ahí esos puntos de confrontación en cuanto a ideología. Lo que decíais de la concertada y la demanda social es bastante significativo, o el papel del castellano en las comunidades
también,
con lengua cooficial, que también es un punto de polémica bastante importante, y todo ello, como decías al principio, Fernando, en un momento, ¿no?, en el que seguimos en la crisis sanitaria y la oposición, pues claro, dice, se quiere aprobar una norma, pero sin consenso, y en estos momentos de crisis sanitaria todavía hay muchas dudas sobre cómo se procede ahora mismo con la educación, cómo los niños vuelven o no a las clases, en qué condiciones, en qué turnos, y los universitarios, y cómo concilian los padres.
Miriam, y el tema de la educación especial, que también está, o sea, están dando pasos hacia intentar cargarse los centros de educación especial, cosa que yo, o sea, entiendo que se tienda a ir a una educación inclusiva.
Bueno, vale, pero habrá que ver cada caso, ¿eh?
Claro, o sea, efectivamente, porque hay un movimiento de padres, de los chicos y chicas que están en esos centros, tremendo. O sea, yo no he visto una movilización social tan grande en ese ámbito como en estos últimos meses, ¿no?
Sí, cosas entonces, muy complejas, cosas muy importantes que tocan a personas y que están teniendo, por lo que estáis contando, un enfoque fundamentalmente ideológico, no digo un gran enfoque, un enfoque ideológico que es un pequeño enfoque. Bueno, seguiremos hablando de educación.
Fernando, fíjate que al final, cuando fue lo de la LOMCE, también se caricaturizó el debate porque se centró en el tema de la religión y suprimir educación para la ciudadanía cuando había cosas mucho más importantes.
Igualmente, que, final... no aprenden en temas fundamentales donde hace falta consensos. Es que es
ya sabéis que aquí este asunto nos importa mucho y seguiremos hablando de él. Carlos, Miriam, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros.
Un abrazo, compañeros. Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Una botella de tequila, una foto del Che. París de Clan. Estamos contentos porque reabre la Alhambra. Es que, claro, en esta época que vivimos, cualquier reapertura es para celebrar y sobre todo si es un monumento tan fundamental, tan importante, tan fascinante. Y a cuenta de la reapertura de la Alhambra, estamos preguntándote por ese monumento que te dejó con la boca abierta. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues vamos, Pilar, con algo muy nuestro, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Soy Guadalupe González de Cantabria. Y a mí lo que me dejó sin aliento y se me saltaban las lágrimas de la belleza es la cueva de Altamira, la original, la que está en Santillana, la sala central y creo que la única, la belleza más espectacular que he visto nunca.
Que es que es una privilegiada esta oyente porque yo creo que ahora ya no se permiten las visitas en la original, están súper mega tasadas y hay una reproducción que es la que se visita más, o sea que claro, no me extraña que atesore esta visita como bueno, como algo realmente extraordinario, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, Pilar, ¿has ido a Abu Dhabi?
Yo que voy a ir a Abu Dhabi. No me importaría,
pues,
pero no.
A mí tampoco, pues venga, apunta, que tenemos que ir a Abu Dhabi.
Hola, buenas tardes. Pues a mí lo que verdaderamente me impresionó, y mira que nos habían avisado ya de que era increíble, fue la gran mezquita en Abu Dhabi. Es impresionante el blanco, cómo resplandece, la sensación de pureza que da. No sabría explicaros. Es un monumento que de verdad, si podéis visitarlo, hacedlo, sin duda. Os va a impresionar como nos impresionó a nosotros.
Bueno, pues nada, nos lo apuntamos también, aquí en la lista de pendientes, que es larga, es larga. ¿Qué monumento te dejó con la boca abierta? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Y yo? ¿Con otros pantalones? ¿Te gustan?
Pues sí, están chulos.
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la ONCE también.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Listo, depósito lleno, nos vamos.
¿Pero si no has ido a pagar?
Ay, creía que te lo había contado. He pagado desde el coche con la aplicación Wallet. Muy cómodo y además con descuento.
Solo con Wallet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La lotería de los penaltis. Y es que cuando tu jugador estrella falla una pena máxima, solemos decir siempre que es mala suerte. Pero aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo, la buscamos. Como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.